KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Las noticias a esta hora que nos acaparan la atención son los medios que están publicando. El ABC, por ejemplo, de España, está publicando que a Chávez ya lo mandaron a la casa que queda en La Horchilla. La Horchilla es una isla cerca de Caracas, como aproximadamente a 160 kilómetros, y allí lo van a dejar en esta casa presidencial, en la residencia presidencial de la isla, con el fin de que se vaya a un entorno más familiar los últimos compases de su enfermedad. El traslado del hospital militar hacia este lugar se hizo, según el ABC de España, después de que el pasado viernes los médicos le evaluaran a Chávez y le vieran muy negativamente el resultado de una última tomografía, que lo que pues revelaba era una tumoración pulmonar desarrollada velozmente que le estaba afectando ya el 35% parte del pulmón izquierdo. Esto es lo que están informando los contactos que hay desde Venezuela. Recuerde que esto es un asunto muy difícil de poder concretar en forma certera por la falta de información que hay en Venezuela con respecto a esto. Pero ayer Maduro también en un informe habló acerca de las dolencias de Chávez y de la forma en cómo estaban tratando de supuestamente lograr resultados a través de formas paliativas, pero ya parece, por lo que estamos viendo, es que las cosas están tomando un panorama mucho más distinto al que por lo menos ayer nos habló el embajador de Venezuela en Panamá, a quien apreciamos muchísimo en este espacio y le agradecemos siempre cada vez que quiere tomar nuestras llamadas, y yo le voy a poner al ratito las declaraciones que nos dio Jorge Luis Durán con respecto a la condición de salud del señor Hugo Chávez. Lo que aceptó ahora es sacarlo de Caracas a un lugar a donde la familia podía estar junto al paciente en todo momento para poder reaccionar en cualquier eventualidad. Este tema vamos a retomarlo más adelante. Después, antes hay dos cosas importantes que decirle y que preocupan a nuestra vía interoceánica, pues nos deben de preocupar. Son noticias que pueden ser parte de la preocupación nuestra. Una es que la empresa más grande de los contenedores, que es Maersk, esta es una de las empresas más líderes en transporte de contenedores en el mundo, va a dejar de utilizar la ruta del canal de Panamá y va a optar por la del canal de Suez, porque para ellos es más rentable esa vía, porque los barcos son más grandes y hay más rentabilidad y más facilidad con esta nueva ruta de lo que le ofrece el canal de Panamá. Una información que también podemos ver con profundidad en el Bulletin of Panama, y en esta información lo que se expresa es que el nuevo plan de los buques de 6.000 a 7.000 TEUs es el resultado del cierre de la ruta de Maersk hacia Europa. Este es un nuevo servicio que va a sustituir al actual TP7 del lejano oriente de Estados Unidos, de la costa este, vía Panamá, que opera con 10 Panamax de 4.500 a 5.100 TEUs. Este cambio de ruta está proyectado para incrementar semanalmente 25% de la capacidad en comparación con la ruta TP7. Además, va a impulsar el servicio de TP3, TP9, que ejecuta esta empresa como un servicio auxiliar para la costa este de Estados Unidos y lejano oriente de Estados Unidos al comercio de la costa oeste. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en palabras muy resumidas? Es que Maersk está evaluando sus planes y sus rentabilidades de el usar la vía del Canal de Panamá con los tamaños de buques que ofrece, y va a preferir mejor tomar en cuenta otro tipo de ruta para irse por el Canal de Suez y ahorrar semanalmente 25% de lo que se gasta actualmente. Esto, pues, obviamente debe de llamar la atención a los directivos del Canal de Panamá, de quienes ya hemos solicitado una reacción para que nos cuenten cómo ven esta decisión de Maersk, fuera de que cada quien es libre de tomar este tipo de conveniencias. Pues, ¿qué se puede hacer para hablar con ellos? Porque es uno de los más importantes usuarios del canal, que toma en cuenta las rutas y que hace en este sentido un plan que puede hasta cierto punto afectar o no, según lo que nos digan los directivos del canal. En mi concepto, seguro que es algo que puede mermar las ganancias del canal, porque que se te vaya uno de tus mejores clientes en cierta ruta, ¿verdad? Y que use la del Canal de Suez, es que hay algo que tal vez yo no estoy ofreciendo con el mercado, que mi competencia me está agarrando ciertas rutas. Y otra cosa que está preocupando al Canal de Panamá es aquí ya hablaríamos del abanderamiento y del liderazgo que tenemos en abanderar a los barcos que están con nosotros, que somos uno de los primeros países en el registro de naves. Ahora se está viendo amenazados, y también le hablo de otra nota que salió en este boletín de Panamá, que uno de los clientes más fuertes que nosotros tenemos son los griegos, y hay con ellos dos situaciones por las que están atravesando. La primera es que el gobierno les ha subido los impuestos drásticamente a los griegos que tengan su nave abanderada en el extranjero. Por ejemplo, nosotros, que son uno de nuestros principales clientes en el abanderamiento de naves. Y estos impuestos los van a tener que pagar, y son bastante altos, van de 200.000 a 400.000 euros, y son bastante altos, pero entran a regir algunas reformas fiscales de los griegos a partir del año 2015. ¿Qué es lo que también preocupa a los griegos? Es que, además de esta situación que van a tener que pagar por abanderar afuera en el extranjero, y esto puede afectarnos, es que también Panamá está haciendo algunos convenios de abrir la información empresarial y corporativa con la OCDE, por ejemplo, lo de las empresas offshore, y esto no les está gustando mucho a los griegos, porque a ellos no les interesa que la OCDE sepa quiénes son sus beneficiarios de las empresas. Así es que están pensando y reevaluando las políticas que van a tomar con nuestro país, porque están viendo que otros países que también tienen un posicionamiento líder en abanderamiento de naves, como Liberia o las Islas Marshall, no tienen esta apertura con las organizaciones financieras internacionales y les reservan muy bien, pues, declarar quiénes son los beneficiarios de sus empresas. Y esto, hasta cierto punto, les atrae más a estas empresas. Y por ende, al eliminar estas fronteras, es posible que tal vez muchos registros se muden de país por la libertad que les ofrecen estos sistemas para mantener los en reserva quiénes son los beneficiarios de las compañías. Dos cosas que pueden preocupar a nuestro país en el sector marítimo, principalmente porque somos un país líder en abanderamiento de naves y uno de nuestros principales clientes pues está preocupado por una situación interna que son sus propios impuestos y la otra externa que es la que conviene a Panamá sobre el compartir información con estas organizaciones y que ellos simplemente mantienen reserva. Y la otra preocupación es nuestra competitividad como ruta en el Canal de Panamá. Ya hemos solicitado las debidas aclaraciones o pues las respuestas que pueden haber por parte de las autoridades panameñas.
Si mi corazón no se viste solo es
porque... Ahora que... Hombre, ¿cómo está, estimado Ronald McDonald? Yo le digo así de cariño. Ronald está en los controles y está Zaida. Hágame el favor, Ronald, me pone las declaraciones que me dio ayer el señor embajador de Venezuela en Panamá, el señor Jorge Luis Durán, para contrastarlas con lo que sale hoy en el ABC de España.
Remojo y flotan porque el agua está salada, salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. Si mi corazón sigue de calavera es porque aún no he aprendido a disimular.
Y que tiene que ver, él tiene dificultad respiratoria, podrá hablar no constantemente y no con el exceso a la cual él está acostumbrado, pero
¿y si es así,
por entendido, no? Él ha girado instrucciones. Como le dije, nosotros confiamos y certificamos la versión de los voceros del gobierno.
Aún así.
Y le hemos dejado en manos de Dios su voluntad. Nosotros sabemos los escenarios que pudiera vivir el país, pero ahorita estamos elevando oración y elevando plegaria por la recuperación del presidente Chávez, y no solamente eso en Venezuela, el mismo gobierno de Panamá, el mismo presidente, su equipo, la misma comunidad panameña, los sectores universitarios, todos están atentos. Yo en la embajada he recibido múltiples de oraciones y buenos deseos. Claro, no todo en la casa de Dios es un reino, pues. Hay quienes nos adversan y hay quienes nos odian, y quienes nos odian son los que están instando pues a que el gobierno cumpla con las peticiones o las aspiraciones que ellos quieren.
Señor embajador,
que se muestren evidentes.
Esa es la declaración que nos dio ayer el embajador de Venezuela en Panamá, haciéndonos saber que pues estaba el señor Chávez en proceso de recuperación. Hoy contrastamos la información con algunas con los medios internacionales que dicen que ya lo han mandado a la casa, prácticamente esperan lo inevitable en este caso, que ya ha estado muy controvertido por la información en que se expresa al mundo entero. Veremos qué es lo que ocurre con el tema de Chávez para estarle informando a usted. Por lo menos ahora ya se ha enviado Chávez a la isla de la Orchila para poder dejarlo descansar con el resto de su familia en este sentido. ¿Cómo está don Omar Ahumada? Buenos días.
Buenos días, Elita, buenos días.
Gracias. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Alita.
Ahora sí, gracias por estar con nosotros.
Gracias
aquí
por la oportunidad, buenos días.
¿Qué es lo que va a haber el domingo?
Este domingo cerramos la campaña primaria de Juan Carlos Navarro en esta contienda interna del PRD. Vamos a estar organizando el cierre de campaña. El domingo, desde las 3 de la tarde, vamos a tener una gran concentración en el Vasco Núñez de Balboa del Hotel de Panamá, en donde vamos a tener la participación de dirigentes y miembros del partido. Así que hacemos la invitación a todos los miembros del PRD que nos están escuchando y a todos los amigos que están en sintonía a que nos acompañen el día domingo en este gran cierre de campaña de Juan Carlos Navarro en el Hotel Panamá.
Me imagino que va a ser una parte en la que se puede concretar pues la última fase de la campaña. Digo, es lógico que ocurra una gran concentración, etcétera, y ya después se entre al periodo de concretar los votos dentro de las urnas. Ahora, ¿qué tanto él cree ganar aventajado?
No, definitivamente que sabemos que Juan Carlos debe ganar de manera abrumadoramente, por decirlo así, el día domingo, pues, 10 de marzo.
Pero vamos a hacer un pronóstico así hipotético, ¿qué esperan?
¿De votación, de porcentaje de votación, sí, o los votos, sí, que él pueda sacar?
No, un porcentaje dentro de del porcentaje de votación, ¿qué tan aventajado va a estar él, pues?
Debe ganar por un amplio margen. No te quiero decir una cifra específica porque creo que sería irresponsable de mi parte, pero creo que debe ganar por un amplio margen.
¿Qué dicen las últimas encuestas dentro del PRD?
Está por el orden del 80% de popularidad interno del partido, la candidatura de Juan Carlos Navarro. Yo creo que se ha logrado consolidar, Adelita. Después de la retirada de la candidatura de don Samuel Lewis y de Laurentino Cortizo, yo creo que prácticamente el partido cerró filas con la candidatura de Juan Carlos Navarro. Es evidente que hay un liderazgo en el partido encabezado por Juan Carlos y que cuenta con el apoyo de la mayoría de los miembros del partido. Vamos a hacer el ejercicio democrático de las primarias que viene a reforzar nuestro partido. Yo creo que cada elección que nosotros hagamos en donde la participación de los miembros del partido se dé, contribuye a la democracia panameña, y eso es lo que estamos haciendo con las primarias. Reforzar ese liderazgo de Juan Carlos en las urnas el 10 de marzo. Yo creo que la gran posibilidad que tenemos de ganar en el 14, tenemos que ir reforzándola como partido, demostrando que tenemos la fortaleza y la organización de llevar a cabo una elección como la del 10 de marzo. Es importante que la gente salga a votar. Va a depender mucho de que logremos un alto porcentaje en la votación del 10 de marzo. Al no haber tanta competencia, quedan nosotros, los dirigentes del partido, los precandidatos que también están aspirando a los diferentes cargos de elección popular, obviamente apoyando al partido y a los diferentes candidatos que están participando, de que salga mucha gente a votar en las primarias del 10 de marzo.
Eso es lo que yo estaba pues previendo, que realmente si las gentes no ven una competencia cerrada entre sus candidatos y el favorito, por así decirlo, se desaniman, se quedan en la casa, no se van a votar, va a haber abstencionismo en el PRD.
Bueno, yo creo que eso va a depender del entusiasmo que pues, nosotros le podamos impregnar a esta campaña que finaliza.
Me da pena decirlo así, pero suena bien aburrida esa elección, porque ya se sabe quién va a ganar.
No, pero eso es parte del ejercicio democrático, Alita.
Claro, eso, que eso es parte, primarias. Pero no es que me entusiasma y dice, bueno, voy a ir a votar porque si no
yo
me
creo,
va a ganar.
Yo creo que el entusiasmo y la gente va a salir a votar, te voy a decir por qué.
¿Por qué?
Para demostrarle al resto de los partidos políticos y en especial a los que están en gobierno de que el PRD está listo para ganar el 14. Y la gente va a salir a votar con entusiasmo por un candidato que en este momento encabeza todas las encuestas de intención y que está perfilado para ganar en el 14. Yo creo que un claro mensaje para el CD y para el panameñismo va a ser que el PRD salga a votar el 10 de marzo. Aunque las cosas ya estén claras y definidas en que Juan Carlos es el candidato, vamos a mandarle un mensaje alto y claro al gobierno de que el PRD está organizado y listo para las elecciones del 2014.
¿Por la forma en que van a votar?
Por supuesto que sí.
Bueno, vamos a ver cuál va a ser la respuesta de todos los integrantes del PRD. Prácticamente ya están organizados en la misma elección, o sea.
Sí, todo está listo. Están habilitados un poco más de 500,000 miembros para votar el 10 de marzo. En el tema interno de la organización de la elección, tú sabes que va a ser supervisada por el Tribunal Electoral, lo que le da mucho más transparencia a este ejercicio democrático. Está todo listo, los candidatos tienen su, van a tener su grado de mesa y demás, ¿no?
Omar, a mí me llama la atención cómo me hablan del ejercicio democrático, pero pues por unas declaraciones de una mujer que escribió un artículo no fueron un debate, y eso me llamó mucho la atención, cómo es que se alaba tanto un ejercicio democrático y a la mera hora no se practica ese ejercicio con un debate.
Que Juan Carlos no fuera el debate.
Claro.
Mira, la explicación es muy corta. Los que organizaron el debate estaban apoyando, están apoyando a una candidatura en particular, y no había condiciones de igualdad en ese debate. No nos pareció correcto.
¿Condiciones de igualdad en qué sentido?
¿En qué sentido? Que quienes lo organizaban están apoyando a uno de los candidatos que está participando. Acuérdate que el PRD tiene 17 otros precandidatos, son 18 con Juan Carlos. Entonces, no había igual condiciones en un debate.
Pero entonces,
en el que no iba a haber, me parece a mí, equidad.
Pero para eso uno va a discutir y uno va a decir las cosas que están mal. No nosotros, yendo que ganas.
Juan Carlos le mandó una carta presentando sus excusas, los motivos por los cuales no iba,
pues sí,
a los,
pero
organizadores del
es
debate.
Es que eso para mí, lo que me deja mal sabor de eso, es independientemente de las estructuras internas y las cuestiones de organización, que podrían ser muy válidas para el señor Juan Carlos Navarro, es que después se use el mismo pretexto para cuando haya un debate presidencial, ya cuando estemos compitiendo con los demás candidatos, y entonces cada uno salga con la excusa de que no hay condiciones, y eso quedamos todos aquí esperando cuál es el ejercicio democrático.
No tenga la menor duda que cuando vengan los debates presidenciales, Juan Carlos Navarro participa. En el PRD hay una comisión de elecciones. ¿Quién era quien en tal caso tenía que haber organizado este debate?
¿Por qué no lo hicieron?
Porque no lo plantearon ellos, sino lo planteó un grupo que estaba apoyando un candidato específico en estas primarias. Entonces, si no era la comisión de elecciones quien organizaba el debate, y más bien un grupo vinculado a alguna candidatura en particular, nosotros decidimos no participar como campaña. Pero tengan la plena seguridad que cuando vengan los debates presidenciales, Juan Carlos Navarro va a estar ahí. No tengan la menor duda de eso.
¿Por qué queda ese sabor de boca cuando uno escucha una cosa y dice, bueno, ¿cuál es la democracia que hay dentro de un partido? Aunque las condiciones no me favorezcan en la organización, pero yo sé que el 80% de la gente está conmigo. ¿Cuál puede ser el problema a ir a un debate?
Además, Adelita, te digo algo. Juan Carlos Navarro tiene meses recorriendo el país en el tema interno del partido, visitando, conversando con los dirigentes, organizando reuniones. Por eso no, él viene de hace rato desarrollando un programa y un caminar dentro del partido en donde todas las semanas se reúne con miles y miles de copartidarios que escuchan y que conversan con él
por
sus ideas.
¿Por qué no fue? Con más razón.
Por lo que te estoy explicando, por eso fue la razón que no fue.
Bueno, cada quien toma sus decisiones y yo las respeto. Pero a mí no me convence mucho eso, porque yo pienso que el que puede tener la oportunidad, ¿no?, para salir y estar frente a la gente, más teniendo un respaldo tan amplio como el que
siento que era como una encerrona ese debate.
¿Tú crees?
Sí, claro que sí.
¿Por qué?
Porque
por la persona que lo estaba haciendo, ¿y cómo le iban a encerrar a él?
No, yo siento que era una encerrona, justamente por eso no fuimos, y dimos las excusas además. Si lo hubiese organizado la comisión de elecciones del partido, hubiese sido distinto. Pero bueno, yo creo que los miembros del PRD saben muy bien y han escuchado de iba hoy Juan Carlos sus planteamientos en cada una de las participaciones que ha tenido a nivel nacional. Los cierres de campaña que ha tenido Juan Carlos enviando un mensaje en cada una de las provincias ha sido impresionante, llenos, multitudinarios todas las reuniones. Nomás esta semana hizo un acto con las mujeres del PRD, encabezados por su esposa, Cookie, donde participaron más de 5.000 mujeres, impresionante el lleno que hubo en esa reunión. Yo creo que el mensaje le está llegando a las bases del partido, que es con quien Juan Carlos debe tener comunicación y contacto.
Entonces, ¿desde qué horas arranca el cierre?
Cierre de campaña este domingo, desde las 3 de la tarde, va a haber una parte artística, Sammy Sandra Sandoval, el cantante de reggae Aldo Ranks, y hoy después, obviamente, el mensaje al país y a las bases del partido por parte de Juan Carlos Navarro.
Esperemos, pues. Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, entonces.
Gracias, Adelita.
A ti, Omar,
te agradezco la oportunidad nuevamente.
Siempre bienvenido.
Y mandándole un mensaje a los jóvenes del partido a que salgan a votar el 10 de marzo en las primarias presidenciales del PRD. Yo creo que es importante participar. Para exigir cambios y transformaciones, debemos participar y ejercer el derecho al voto y votar en estas primarias el 10 de marzo.
Vamos a ver ¿qué cantidad de abstencionismo va a tener el PRD o cuánta concurrencia, que sería mejor, ¿no?
Acuérdate que tenemos dos primarias también, el 2 de junio es el
para el resto de los cargos. Sí, la de los otros cargos. Este es únicamente para presidenciales, pero está bien. Esto ayuda también a refrescar un poco las cosas.
Yo creo que hemos venido consolidando la estructura del partido. Se dio la renovación de todos nuestros frentes, de la reorganización del partido, se escogió un nuevo Comité Ejecutivo Nacional y vamos a finalizar con esta etapa de la escogencia de nuestros candidatos. Definitivamente que el PRD está listo, organizado, renovado y sobre todo preparado para ganar en el 2014.
Bueno, esperemos la contienda. De aquí a allá falta bastante por hacer, ¿te parece?
Gracias, Adelita.
Gracias a ti por estar con nosotros. Muchísimas gracias, don Omar Ahumada.
Gracias por la
oportunidad. ¿Cómo está su papá?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Sí. Sí. Hace rato que no lo veo a él. ¿Qué está haciendo?
En su tema diario, su trabajo diario, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí. Ya un poco más apartado de la vida
política. Sí, ya lo veo así, ¿no? Así lo estoy viendo.
Para eso estamos, este es el relevo generacional que decía General Torrijos.
Pues está bueno. Gracias. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido siempre. Y a la orden. Gracias, don Omar.
Que busca tu cabina, el sujeto de quien no llora no mama, una puta con horario de oficina. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada, salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. Si mi corazón sigue de calavera, porque aún no he aprendido a disimular. Cada vez que ve pasando tus caderas, se le caen las llaves al fondo del bar. Y en el horizonte de mi pecho en llamas, soy un Superman que busca tu cabina, el sujeto de quien no llora no mama, una puta con horario de oficina. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada, salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. Jardín de la alegría, para hacer más divertidos mis días. Y he soñado que dormía entre tus piernas, y he dejado el sueño patas arriba. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada, salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella.
Una pausa breve, regresamos enseguida. Hoy es viernes, estamos en la hora 9. Aquí le espero.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático PRD, soy Alfredo Oranges, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso partido tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrijismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes.
Gracias, pueblo panameño.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Rivesmith y Gran Morrison.
Asaltos que manda la vida, vive con 100 gatos en un callejón, y en el horizonte de mi pecho en llamas soy un Superman que busca tu cabina, el sujeto de quien no llora no mama, una puta.
Hola, don Rubén Castrejo, yo le voy a llamar colega porque siempre lo va a hacer, y exacto, como me considero una abogada empírica, también le digo igual, doblemente colega. Rubén Castrejo está con nosotros. Buenos días, don Rubén.
Muy buenos días, Adelita.
Él es parte del movimiento de abogados que están tratando de impartir el sistema penal acusatorio, bueno, que no se demore la entrada en vigencia de este nuevo proceso de hacer justicia en Panamá.
Bueno, lamentablemente, pues, ese es nuestro... Como conocedores del derecho, nuestra intención es pues que este sistema no se aplace más y que se implemente en un 100% a nivel nacional, pero lamentablemente pues el panorama es otro. Ya se aprobó en segundo debate el proyecto de ley que aplaza
hasta el 2015, ¿verdad?
2016 para que entre en Panamá. Y eso nos preocupa grandemente porque no sería entonces hasta el 2016, Adelita, que tendríamos nosotros implementado y de acuerdo a las políticas del nuevo gobierno que llegue para la fecha. Porque este sistema estaba previsto para entrar a regir en el 2010 en Panamá. Fue aprobado en el 2008, se dio un año de vacatio legis del proyecto.
Sí.
Entraba en el 2010, entró la administración Martinelli, lo aplaza por 2 años. Finalmente llegó a la provincia de Coclé y Veraguas, está en Los Santos y Herrera, y tenía previsto para septiembre de este año empezar en Chiriquí, Bocas del Toro.
Así es.
Ahora se está pidiendo que se extienda hasta el 2015 y en Panamá en el 2016.
Hay algo importante aquí, Rubén, y es que este sistema requiere de bastantes recursos para poder funcionar bien. En caso de no tenerlos, es simplemente darle pie a la impunidad. ¿Por qué digo esto? Porque la policía, el IMEL, el Instituto de Medicina Legal, es el que más debe de estar inyectado de dinero para este sistema.
Correcto.
Además de eso, la forma en que se deben de habilitar los jueces de garantías y los juicios orales, etcétera, es muy importante que cuenten con los recursos necesarios para poder hacerlo. Yo no estoy justificando que no entre en vigencia por la falta de recursos. Más bien, ¿en qué se están usando esos recursos que no se están inyectando para el sistema? ¿Verdad?
Exacto.
Sin embargo, creo que si no se le va a meter el empeño económico...
Te explico rápidamente, Adelita. El tema, si bien es cierto, se necesita recursos en este momento. En el caso del Instituto de Medicina Legal, el propio doctor Humberto Mas manifestó que si bien es cierto tenían algunas limitaciones, pero que él no se oponía a que el sistema entrara entrara programáticamente como ya se había establecido. Sin embargo, se creó una comisión de alto nivel para que esta comisión se reuniera y fuese dando los resultados de cómo se estaba dando la implementación de este sistema en los distintos distritos judiciales a nivel nacional. Sin embargo, esta comisión de alto nivel, conformada por los magistrados, por el Ministerio Público, todos los que tenemos que ver con este tema de administración de justicia, y nunca se ha reunido. Entonces, debió ser de esta comisión de alto nivel, conformada por el órgano judicial, por el Ministerio Público, por el Colegio de Abogados, por las organizaciones que conformaban esta comisión, de ahí, del seno de esta comisión, debió salir las evaluaciones correspondientes y determinar si esta comisión estaba de acuerdo o no con la posposición del sistema de entrada en vigencia del sistema penal acusatorio. Sin embargo, esta comisión nunca se ha reunido. No hay un interés real de los verdaderos operadores de justicia, en este caso el órgano judicial,
para que todo entre. Entonces
hay una falta de desinterés, una falta de desinterés. No es por presupuesto exactamente. Eso de que el Instituto de Medicina Legal no tiene los técnicos debidamente capacitados para que emitan las pruebas técnicas y científicas en el sistema inquisitivo, igual tienen que darse las pruebas técnicas y científicas. Entonces, si no está preparado,
de la misma forma,
si no está preparado para el sistema penal acusatorio, tampoco está preparado para el sistema penal inquisitivo que tenemos actualmente. Entonces, cerremos el IMEL, pues, porque el sistema inquisitivo está operando con esas deficiencias y con expedientes que tardan años para fallarse, y el sistema está ahí. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener un sistema injusto, inquisitivo, obsoleto en un país que dice ser o quiere ser del primer mundo, o una justicia penal que verdaderamente sea, que respete los derechos humanos tanto de la víctima como del imputado?
Pero ahora, digo, no hay voluntad. Entonces, en estas circunstancias en las que estamos, ¿cuál es el papel de los abogados que realmente están buscando que entre en vigencia este sistema? Además de que no los veo haciendo un papel, tú sabes, protagonista, exigiendo a las autoridades, moviendo las comisiones, haciendo reuniones para que esto ocurra.
Pero hay un interés porque estamos cansados, lo que estamos diariamente viendo cómo se está administrando justicia en este país, donde hay personas que pasan años detenidas y posteriormente salen inocentes, donde hay víctimas, donde ven que sus casos no se les da respuesta. Sin embargo, las estadísticas que hasta este momento se tienen, Adelita, en el Distrito Judicial de Coclé y Veraguas son excelentes. El mismo Procurador General de la Nación.
Pero no en todos los casos.
Sí, en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos.
En los casos que son papas calientes.
En la mayoría de los casos.
Igualito un caso inquisitivo. Aquí a los fiscales y a los jueces les da tembladera cada vez que les llega un caso.
Pero tenemos que irnos a las estadísticas, Adelita. Tenemos que irnos a las estadísticas. Las estadísticas hablan por sí solas. Y te decía, el propio procurador que hoy es magistrado de la sala penal, el licenciado Ayú Prado, decía que lo que se resolvía, lo que demoraba en el sistema penal inquisitivo 178 días para resolverse, en el sistema penal acusatorio solamente dura 58 días.
Pero
lo que te quiere decir que hay una agilidad. Entonces hay una agilización
en
el tema.
Nada en contra de que entre en vigencia esto.
¿Y dónde está el IMEL en este momento en Coclé y Veraguas? ¿No está haciendo su trabajo? Claro que lo está haciendo. Lo que pasa es que no existe la voluntad política. Ese es el problema real. El problema real es que no hay una voluntad política de este gobierno de querer implementar este sistema única y exclusivamente porque no fue hecho como ellos hubiesen querido que fuese. El propio José Raúl Mulino, ministro de Seguridad, ha manifestado de que este es un zapato que no fue hecho a su medida y por ende no le interesaba implementar este sistema. Y fue él el que pidió la posposición cuando tenía que entrar en vigencia en el 2010 y no entró. Y estamos casi seguros que ahora nuevamente están interviniendo para que este sistema no entre.
¿Cuál es la intención?
Porque quieren que haya dos clases de justicia de élite. Tenemos dos justicias en este momento.
Así mismo es. Una que está implementada, ¿no?
Que está implementada con el sistema penal acusatorio y otra con el sistema penal inquisitivo. En un país como Panamá, en ningún país donde se ha implementado el sistema penal acusatorio, se ha vivido o se han dado las situaciones que se está dando en Panamá. Y aparte de eso, Panamá, después de Haití, es el único país de la región que nos tiene un sistema penal acusatorio. Entonces, nosotros queremos una justicia que verdaderamente camine, que verdaderamente sancione a los responsables, que le dé respuestas a las víctimas en el tiempo oportuno, o queremos un sistema obsoleto, inquisidor, como el que tenemos actualmente, que no está dando respuesta. Nosotros en este momento tenemos el 70% de los detenidos presos sin condenas, que no han sido procesados, que no han sido llevados o ventilados sus casos. Entonces, una población penitenciaria, la más alta de la región, que no ha sido condenada, Adelita. Entonces, eso no es justicia.
Mira, yo siento que la justicia tiene que, si se implementara como debe de hacerse en el sistema que tenemos, sería una justicia maravillosa. porque las leyes están bien hechas, el problema es que no las cumplen, no hay fallos a tiempo, no hay respuestas, tú mismo debes de saber. Exacto, eso, tú eres abogado,
pero es que
no hay respuestas de habeas corpus, de nada, es decir, los sistemas funcionan de acuerdo a la voluntad de las personas y de los sistemas, o sea, de quienes lo implementan. En este caso, en que se trataba de implementar el sistema penal acusatorio, donde pues, la justicia debe de ser más ágil, a donde puede haber un conocimiento más real de las situaciones a través de los testigos, la forma en cómo se puede hacer una averiguación, etcétera, que no entre en vigencia, yo me acuerdo, y me corriges, que eran más de 200 millones de dólares para poder implementar esto. ¿O me equivoco?
Los recursos están, Adelita. Los recursos están. Entonces,
¿cuál es el motivo de no tener voluntad de hacerlo? ¿Por qué?
Eso es lo que
para el gobierno.
Eso es lo que tendríamos que preguntarle al señor presidente de la República, al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés? ¿Qué hay más allá de esto?
¿Y qué cree usted?
¿Por qué no se quiere implementar el sistema penal acusatorio?
¿Pero qué crees
tú? Porque quieren mantener el status quo de que haya dos tipos de justicia en este país, donde los ministros, donde los diputados, donde los magistrados, no se le puede ordenar la detención preventiva, pero a los ciudadanos comunes y corrientes sí. Esa es la realidad de todo esto. Entonces nosotros tenemos...
El público habla muy bien de su sistema.
Pero no sale a defenderlo.
El Ministerio Público, cada vez que yo los invito, me mandan estadísticas y me mandan cosas.
Está caminando muy bien
a donde se ha implementado.
Y
algunas personas que están encargadas.
Con los recursos y limitaciones que tenemos hasta este momento, el sistema penal acusatorio en la provincia de Coclé y Veragua, que fueron las primeras provincias donde se implementó, ha dado excelente resultado, Adelita. Donde en muchos de los casos, el propio juez de garantía emite la condena. Donde se han practicado las pruebas, sí, frente al juez,
agilizado algunas
y todos
cosas.
Los procesos se han agilizado.
Pero hay casos
no
también.
Donde, Adelita, no podemos traerlo menos
no,
a
es
hacer
correcto.
Una comparación
no,
con
sí.
la con cómo ha venido avanzando el sistema.
Me explico.
Habrán unos casos, habrán excepciones y eso yo te lo entiendo
me
perfectamente.
Me explico. En general, si el sistema está avanzando, en general. Ahí, la estadística habla mejor de lo que puede hablar mal del sistema penal acusatorio.
Es correcto.
Por así decirlo. Pero en todos los casos, aunque sea sistema penal acusatorio o justicia inquisitiva, los casos calientes les da tembladera y diarrea a los fiscales y a los jueces que están en manos de ellos. Y eso no va a cambiar. Entonces, si eso no lo podemos cambiar, es decir... Cambiemos entonces al personal.
Bueno, ya eso.
Hagamos algo para que estas cosas puedan tener agilidad. ¿Cómo es posible que hay
casos
que tienen 15 años, 10 años, 3, 5? Es ridículo.
No, pero Adelita, no podemos hablar ni de 10 ni 5.
No podemos.
Pero es en el sistema inquisitivo, Adelita. No estamos.
Claro, eso
es lo que queremos cambiar. El sistema penal acusatorio no tiene ese límite de tiempo. El sistema penal acusatorio es mucho más ágil, mucho más rápido.
Sí, vaya.
Va dando respuestas inmediatas. Yo te aseguro que el caso de Rayo Montaño en el sistema penal acusatorio no tendríamos todo esto. Yo te lo digo porque yo soy abogado en ese proceso.
Ese proceso tiene 7 años ahora.
Y todavía no se ha llegado ni siquiera a la audiencia de fondo.
No hay juicio todavía.
No, se hizo la audiencia preliminar, pero la audiencia de fondo no se ha hecho.
Y no va a haber.
¿Pero por qué? Porque tenemos un sistema que no camina, un sistema que no funciona, un sistema que permite todo esto, Adelita. Por eso que tenemos que cambiar los procedimientos para que se dé la justicia más expedita que verdaderamente necesita este pueblo. Mira, Panamá ha sido una de las excepciones en la implementación del sistema penal acusatorio, cuando en países como Colombia, muchas personas no querían creer en el sistema porque estaba dando resultados todo lo contrario a lo que se esperaba en un momento, ¿verdad? En Panamá fue todo lo contrario. En Panamá el sistema empezó a caminar inmediatamente, empezó a darle respuesta a la gente que verdaderamente necesitaba justicia. Ha sido excepcional la implementación en los dos distritos judiciales donde está caminando en este momento. Pero querer aplazarlo es querer tener, vuelvo y reitero, un país de dos justicia.
Sí, eso va a ser un problema. A
y la larga nosotros lo que sí estamos apelando...
Lo que habla es que no hay un plan de Estado dirigido a la justicia. Eso es todo.
Entonces, ¿cómo queremos ser un país de primer mundo, Adelita?
Bueno, hay situaciones que hay que resolver en el país.
Tenemos una justicia de tercera.
Y la justicia, en cualquiera que sea el plan, me van a disculpar los señores magistrados, pero no sirvo. No sirve. No sirve en este país. Para nada. Está en la ruina. En las peores condiciones que ha estado la justicia a nivel de la historia en Panamá.
Pero
y cada día
que
pasa, en vez de acondicionarse,
es por eso que
siento
tenemos,
que se deteriora
por,
más.
Es por eso que tenemos...
importa el sistema.
Exacto. No, pero tenemos que cambiar.
Bueno,
y te aseguramos,
es que no se cambia
y estamos
tampoco
casi
con
seguro,
el sistema.
Y estamos seguros que este sistema, que queremos que se implemente a nivel nacional, y no solamente en dos distritos judiciales, está dando respuesta y creemos que tendrán algunas debilidades, algunas deficiencias que se tienen que corregir en el camino, porque nada es perfecto, Adelita.
Sí,
pero estamos casi seguros que es el 80%, por no decir el 90% mejor que el sistema penal inquisitivo que tenemos en este momento, ¿no? Por todas las razones que tú y yo sabemos, por todas las razones que este sistema que tenemos actualmente ha venido teniendo personas en estos centros penitenciarios con un hacinamiento increíble,
no,
donde no hay verdaderamente justicia.
Es
entonces,
verdad.
Pero
hay
este
una
sistema
situación muy
quiere
dolorosa.
Cambiar todo esto. Este sistema busca cambiar, bueno, y agilizar
hay que ver que,
los
que,
procesos que, judiciales en este
el
país.
El sistema por sí así no funciona. Funciona con la voluntad, como me has dicho tú. Así es que eso es una
es correcto,
de las cosas
si no hay
más
una voluntad política de quienes son los que administran la cosa del Estado,
va.
Obviamente vamos a tener una justicia...
igual
tan mediocre,
que habrá o peor.
Mediocre o peor como la que tenemos actualmente.
Es correcto. Rubencito, gracias por estar con nosotros. Tengo que hacer una pausa.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático PRD, soy Alfredo Oranges, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso partido tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrijismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Rivas Smith y Gran Morrison.
La semana entrante tenemos un especial de drogas, no se lo pierda. Hay entrevistas interesantes. La próxima semana hay una entrevista con Amanda Fielding. Ella es la fundadora de Berkeley Foundation en Londres. Es una organización sin fines de lucro que está poniendo en el tapete la legalización o despenalización de las drogas suaves. Y claro que van a empezar por ahí, después van a seguir por el resto. Pero es que ofrecen ellos una solución más amigable a la lucha antidrogas, haciendo una evaluación actual después de 50 años en que se empezó esto a través de las Naciones Unidas en los resultados. Y según ellos, las cárceles están abultadas de gente, de mulas, de correos humanos o de personas que trafican, no mucho, y las grandes organizaciones criminales todavía siguen operando como si nada. Y lo que sucede es que esto tiene que regresar a un cambio y replantearlo. Amanda es la fundadora, la gestora de todo esto y nos dio una entrevista. Al día siguiente tendremos una entrevista con el fiscal de drogas Javier Caraballo, planteándole esta realidad para conocer sus planteamientos. Usted va a oír que para él Es mejor la lucha como la llevamos actual, aunque no esté dando los resultados que ellos creen. Y hablan acerca también de la situación de salud y control que puede haber al despenalizar las drogas. Y el tercer día vamos a conversar con dos personas que están condenadas por este delito y que han trabajado en esta situación, y que les preguntamos, ¿cómo ves la despenalización? ¿Ayuda realmente a que tú seas menos o más violento? Estas personas que están en prisión nos hablan acerca de su experiencia y nos dan su punto de vista sobre el narco. Esto será la semana entrante en nuestro especial de drogas. ¿Qué tan high es la lucha antidrogas? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rubéncito.
Gracias, Adelita, por la invitación. Bienvenido siempre. Tenemos una conferencia el día lunes.
¿A dónde?
A las 11 de la mañana en el Colegio de Abogados, donde vamos a hacer un pronunciamiento bien importante relacionado con este tema de...
A las 11 de la mañana en el colegio.
Exacto.
Cómo no, ahí estaremos. Gracias, Rubéncito, colega. Nos vamos. Buen fin de semana para usted.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.